Estamos hoy en Matemáticas y Judaísmo, de cero a Aleph, ya saben, con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Nos alegramos una semana más de hablar contigo para que nos cuentes historias de matemáticos judíos, y en este caso nos vas a contar la de Gerhard Hotzil, un matemático judío norteamericano, al menos así es considerado. Cuéntanos.
Pues Gerhard Hotzil nace en 1915 y vive hasta 2010. Nació en el seno de una familia judía de clase media en Berlín en 1915, como he comentado. Y allí va a crecer y estudiar, pues, con idea de entrar en la facultad de matemáticas, lo cual hubiera logrado si no hubiera sido por la llegada de Hitler al poder. Para evitarle problemas a su hijo, el padre de Hotzil decide mandar a Gerhard y a su hermano a Sudáfrica, específicamente a Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, donde aprovechó para enrolarse en la universidad para el curso de ciencias de 1934. Esta no era la primera vez que Gerhard viaja a un país extranjero. En efecto, en 1924, con tan solo 9 años, su madre fue diagnosticada de una afección pulmonar. Sus médicos le recomendaron que ingresara en un sanatorio suizo, en Davos. Incapaz de dejar atrás a su hijo pequeño, decide llevárselo con ella, y mientras la madre estaba siendo tratada en un sanatorio, Gerhard acabó en el hogar infantil de una ciudad muy cercana. Bueno, para empeorar la situación, la madre de Gerhard comienza a perder la cabeza hasta el punto de que 2 años después de su llegada al hospital de Suiza, sus médicos la derivan a un centro psiquiátrico en Alemania, y Gerhard vuelve a casa con 11 años. Tras abandonar Alemania, unos cuantos años después, ni él ni su hermano volverían a ver a su madre, que fue asesinada por los nazis estando aún ingresada. Todo esto supuso un golpe muy fuerte para la moral de Gerhard, que encontraría una vía de escape en la fotografía, en la escalada y en aprender ciencias por su cuenta. La fotografía se revelaría como una ventaja tras llegar a la Ciudad del Cabo, ya que Gerhard tuvo que buscarse la vida económicamente hablando. Pronto va a encontrar trabajo como asistente de fotografía y sus fotos van a aparecer en diversos periódicos durante su año en Sudáfrica. Lamentablemente, con lo que ganaba en los periódicos, no le daba para pagar las tasas universitarias. Así que otros miembros de su familia le fueron proporcionando dinero a través de la Fundación Familiar Hotzil, creada en 1924 por un miembro de la familia para ayudar a otro en tiempos de crisis. Esto, junto con las clases particulares de matemáticas que iba dando a aquellos que le hacía falta durante su escaso tiempo libre, le ayudan a mantenerse por sí mismo hasta obtener el graduado en física y matemáticas en 1936 y el máster de matemáticas en 1937. Gerhard obtiene después un puesto de profesor junior en la Universidad de Ciudad del Cabo, lo cual le va a abrir la puerta a su carrera como investigador. En 1938 va a emigrar a Estados Unidos tras haber sido admitido en Princeton en el programa de doctorado, que va a adquirir en 1941 con su tesis Álgebra semisimple y derivaciones generalizadas. Lo normal es que hubiera continuado en Princeton, pero es llamado a filas para trabajar en el Aberdeen Proving Ground, una planta de investigación y manufactura de productos militares, donde va a estar destinado 3 años. Es estando allí donde se va a naturalizar junto con algunos de sus compañeros que tampoco eran americanos. Durante este tiempo estuvo un poco aislado del resto de la comunidad investigadora y aún así va a seguir trabajando por su cuenta, manteniéndose al día con los trabajos de los demás, leyendo revistas aquí y allí, lo que le permite sentar las bases de su teoría y entre 1945 y 1947 publicar una serie de resultados en donde aparece por primera vez la cohomología de Hotzil, que es una teoría de la cohomología aplicada a álgebra, que sirve para clasificar sus deformaciones. La cohomología lo que hace es referencia, dentro de topología algebraica, a una sucesión de grupos abelianos definidos a través de un complejo de cocadenas. Es decir, que la cohomología lo que va a estudiar son cocadenas y también cociclos y cobordes. Se basa en la asignación de invariantes algebraicos a un espacio topológico que posee una estructura algebraica. tiene su base en la homología, que es un procedimiento para asociar a un objeto matemático dado, como por ejemplo un espacio vectorial o un grupo, una sucesión de grupos abelianos, con la idea de poder clasificar los agujeros que tiene un espacio topológico y, por tanto, poder diferenciarlos entre sí. La importancia de la cohomología de Hochschild reside en sus múltiples aplicaciones, tanto dentro del álgebra, por ejemplo, en teoría de representaciones, teoría de deformaciones de álgebra, como también en física, en particular en física cuántica. Bien, tras acabar en la Segunda Guerra Mundial, Gerhard es desmovilizado y le ofrecen un puesto en Princeton como instructor, que él va a aceptar encantado. Y en 1946 acepta también un puesto en Harvard como instructor, que va a mantener hasta 1948, cuando decide aceptar el ofrecimiento de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Solo 4 años van a tardar en hacerlo profesor de pleno derecho. Ya se pueden ustedes imaginar que su prestigio era tal que permitía algo así. Es más, estando en Urbana, Hochschild va a alcanzar el culmen de su carrera. Por ejemplo, de esta época es su trabajo con Jean-Pierre Serre sobre secuencias espectrales correspondientes a la cohomología de la extensión de un grupo, que se usa ampliamente en matemáticas hoy en día. También durante esta época se va a interesar en extensiones y representaciones de grupos de Lie, teoría de números, álgebra homológica, etc. Gerhard aprovecha el curso 1951-52 para aceptar un puesto de profesor visitante en Yale, y el curso 1955-56 lo pasa en la Universidad de California, en Berkeley. A partir de entonces, en Berkeley van a empezar a tentarlo para que se una a ellos, lo cual sucede con carácter definitivo en 1958. Cabe destacar que la de Berkeley era una facultad de matemáticas pequeña que pasó por un proceso de crecimiento bastante grande en el entorno a la llegada de Gerhard, y que es precisamente él una pieza fundamental en la contratación de matemáticos posteriormente. Va a pasar allí 25 años y, a pesar de que intentaron convencerlo en más de una ocasión para que se le involucrara en la vida de la facultad como organización, por ejemplo, ofreciéndole una cátedra, él siempre va a negarse a aceptar cargos que requieran trabajo administrativo, alegando que no le gustaba nada la burocracia y que le quitaba tiempo para cosas más importantes, como por ejemplo llevar doctorado o ser mentor de personal más joven. Él era muy dado a ayudar y aconsejar a investigadores junior. Después de lo mal que lo había pasado en Alemania durante su infancia y su juventud, es normal que Gerhard jurara no volver a su país natal. En la correspondencia que hay publicada de Hochschild, hay unas cuantas cartas en las que hace referencia a cómo lo acosaron muy cerca un grupo de juventud de nazis, creo que fue. Lo acosan muy cerca de un grupo de policías que pasan totalmente mientras a él lo están empujando. Y como un joven nazi amenaza a él y a una compañera preguntándole qué hacía un judío juntándose con una cristiana, que eso no podía ser, y se encuentran con que este chaval tiene un arma, entonces tampoco es que le pudieran plantar cara por miedo a que pudiera pasar algo más. Entre eso y los eventos posteriores, él dice que no va a volver a Alemania. Sin embargo, sí que va a volver a Europa en varias ocasiones, ya fuera de vacaciones con su familia para esquiar en Suiza o por motivos distintos, universitarios, como cuando atiende a las reuniones del grupo Bourbaki entre 1951 y 1954, como experto en álgebra. De hecho, él va a formar parte del grupo Bourbaki durante un tiempo. La carrera de Gerhard no va a pasar desapercibida y va a recibir numerosos reconocimientos, como por ejemplo ser elegido miembro de la Academia de las Ciencias Americanas en 1979 o recibir el Premio Steele en 1980, que es uno de los más prestigiosos dentro de las matemáticas. Curiosamente, y aunque él acepta el honor que supone recibir el Premio Steele, no va a recogerlo porque él no cree en premio. Para entonces ya había publicado resultados tan famosos como los relacionados con el grupo Hochschild-Mostow de 1957 y el teorema HKR de 1962. Gerhard escribió no solamente artículos, sino también 6 libros de texto relacionados y reeditados muchas veces con la enseñanza de las matemáticas en la universidad. en correspondencia a teoría de cohomología y teoría de grupos de Lie. En particular, su libro de texto, Teoría de grupos de Lie, de 1965, destaca por su capacidad para dar una visión global del tema sin necesidad de tener una gran base teórica. Gerhard se retira en 1982 por cuestión de su edad. Él contaba con 67 años y la universidad decía que esa era la fecha límite en la que podía estar trabajando. Sin embargo, la política de jubilación cambia un par de meses después y él vuelve a reincorporarse en su puesto de trabajo para trabajar durante 3 años más y retirarse con carácter definitivo en 1985. Durante su último año, Gerhard retoma seriamente la fotografía que tanto le había apasionado de joven. Salía a tomar fotos de desiertos y de bosques en lugares tan diversos como Canadá, Arizona, Nuevo México. Normalmente solamente era naturaleza y en blanco y negro, aunque posteriormente descubre la generación de imágenes por ordenador de relacionados con fractales, uh-huh, que él formaba, coloreaba y después marcaba, tanto para él como para amigos suyos. Gerhard Hochschild muere en 2010, con 95 años, en su casa en la Bahía de San Francisco.
Muy bien, pues muy prolífica la vida de este matemático que hoy nos ha traído aquí a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, Amelia Muñoz García, a la que, como siempre, agradecemos que colabore con Radio Sefarad para hablarnos de personajes de los que todavía no hemos hablado aquí en este programa que ella dirige, para conocer más sobre matemáticas y otras ramas de esta ciencia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.